La salud en la SER. A fondo. Espacio patrocinado por Bexal.
Personal sanitario, profesorado, asistentes sociales y otros colectivos que trabajan con personas que son objeto de ayuda tienen muchas posibilidades de sufrir el síndrome del quemado, un síndrome que genera un coste importante para las organizaciones, aunque difícil de precisar debido a la escasa presencia de estudios específicos. Para hablar de todo ello se encuentra en Radio Valencia Pedro Gil Monte, profesor del Departamento de Psicología Social y Organizacional de la Universidad de Valencia y que recientemente acaba de publicar el libro El síndrome de quemarse por el trabajo, una enfermedad laboral en la sociedad del bienestar, en Editorial Pirámide. Muchas gracias por acudir a nuestros estudios en Valencia. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias a ustedes por su amable invitación.
Profesor, ¿de qué hablamos exactamente cuando hablamos del síndrome del quemado?
Bien, pues hablamos de una enfermedad psicológica que afecta fundamentalmente a los trabajadores del sector servicios y que debe ser entendida como una respuesta al estrés laboral crónico que conlleva pues un deterioro del plano cognitivo, del plano emocional y del plano actitudinal de la psique.
¿Y por qué afecta especialmente a la gente que trabaja en ese sector servicios?
Bien, los motivos son fundamentalmente los cambios en los cambios sociales y los cambios en el mundo del trabajo acaecidos en las últimas décadas, fundamentalmente a partir, en concreto en España y en la Unión Europea, a partir de los años 80. Cambios del tipo, por ejemplo, el aumento de profesionales o trabajadores en el sector servicios, que viene a ser aproximadamente pues como 2/3 de la población laboral activa. El incremento en las demandas de servicio y de calidad de servicio por parte de la población, el aumento de la sobrecarga laboral, aumento en la complejidad de las organizaciones, la pérdida de prestigio profesional de los trabajadores de este sector, los conflictos interpersonales con usuarios, con clientes de la organización. Vienen a ser fundamentalmente las variables que explican el incremento de la incidencia de esta patología.
Parece que es una enfermedad motivada por las circunstancias que nos rodean. Si nosotros, por ejemplo, cambiamos de trabajo, ya dejaríamos de padecer esta enfermedad. ¿O nos iríamos también, nos llevaríamos el propio síndrome a otro lugar?
Sí, vamos a ver, más que de trabajo, sería de sector ocupacional, ¿no? Por ejemplo, pues un profesional que esté trabajando en el sector servicio, en el sector sanitario, y cambia al sector de la educación, probablemente la posibilidad que tiene de seguir experimentando los mismos síntomas va a ser muy, muy similar.
Estos colectivos, como nos dice, el personal sanitario, los colectivos de la enseñanza son los más afectados. ¿Hay datos de si afecta más a hombres o a mujeres?
Vamos a ver, por colectivos no es que sean exactamente educación y sanidad los más afectados, me explico. Hay otros colectivos como puedan ser fuerzas de orden público, funcionarios de prisiones, trabajadores sociales, donde probablemente la incidencia sea muy similar al colectivo de educación y sanidad. El problema es la posibilidad de realizar estudios. Los colectivos sanitarios, sobre todo enfermería, a nivel de educación, los maestros, son colectivos que fácilmente se prestan a colaborar en la realización de estudios. De ahí que los datos sobre estos colectivos sean mucho más frecuentes que en otros colectivos. En relación a la segunda parte de la pregunta, ¿la puedo repetir, por favor?
Sí, si afecta más a hombres o a mujeres.
Sí,
si hay
perdón,
datos.
sí, gracias. Bien, en principio la afección puede ser similar. Bien estar modulada por el tipo de profesión. Me explico. Probablemente en la profesión de enfermería sea mayor la incidencia en hombres que en mujeres, debido a que es una profesión tradicionalmente asociada a lo que son los valores, lo que son las pautas de socialización del género femenino. Sin embargo, si nos vamos a profesiones como puedan ser las fuerzas de orden público, probablemente aquí sean las mujeres quien tengan más posibilidades de desarrollar el síndrome de quemarse por el trabajo.
¿Hay personas más susceptibles también de padecerlo?
Sí. También existen algunas variables personales que pueden afectar al individuo, facilitando que los síntomas aparezcan de manera más intensa. Variables como la personalidad resistente, el locus de control, afectividad negativa, sobre todo las estrategias de afrontamiento, la motivación para la ayuda. Pero a mí aquí me gustaría hacer una matización, y es que no hay que mirar hacia la persona cuando hablamos del síndrome de quemarse por el trabajo, sino hacia el entorno. Es decir, el origen del problema está en el entorno y no en las personas.
¿Y qué síntomas puede manifestar la persona? ¿Son iguales en todos o se manifiestan?
Sí. Los síntomas, dado que estamos hablando de un síndrome, se caracteriza por un conjunto de síntomas. Entonces, los síntomas que caracterizan el síndrome de cáncer por el trabajo son, por una parte, el deterioro del plano cognitivo de la psique, que se caracteriza por la aparición de una pérdida de ilusión por el trabajo, baja realización personal, sensación de fracaso profesional, de frustración profesional. Junto con estos síntomas aparece también un deterioro afectivo emocional caracterizado por el agotamiento emocional, el desgaste psíquico, la sensación de que uno no puede seguir dando a los demás a nivel afectivo, no puede seguir escuchando quejas todos los días, problemas todos los días. Y el tercer conjunto de síntomas, que son aquellos que conllevan el deterioro actitudinal, se caracteriza por una actitud de indolencia, de dejadez, de indiferencia hacia los problemas de los usuarios o clientes de la organización. Y además, los profesionales, en esta situación de dejadez y de indolencia, digamos que se cubren con una especie de coraza, con lo cual también despersonalizan al cliente, tratándolo como si fuesen objetos.
¿Y qué hay que hacer? ¿A dónde acudir?
¿A dónde acudir? Bien, aquí en principio hay dos líneas de intervención. Por una parte, lo que sería la prevención a nivel del contexto de trabajo, la prevención incluso a nivel social, donde por una parte las autoridades tienen pues una gran responsabilidad en el sentido de intentar cambiar las condiciones sociales, cambiar las condiciones organizacionales, dotando mejor a las organizaciones, formando de manera más adecuada a los trabajadores. Y por otra parte, tendríamos el plano de la intervención individual, donde fundamentalmente ahí la responsabilidad de cara a la prevención y a la recuperación recae, pues, por una parte, sobre el empresario, que debe concienciarse y ser sensible a estos problemas y remitir a los trabajadores, cuando se perciban los síntomas, pues a profesionales especializados como psicólogos, psiquiatras o médicos.
¿Pero cuál es la situación actual? ¿Cómo están respondiendo las empresas frente a
eso? Vamos a ver, la situación actual no es tan beneficiosa o tan favorable como debiera ser, ¿no? Bien es cierto que la actual ley en prevención de riesgos laborales sí se hace eco de los riesgos psicosociales y recomienda a los empresarios pues que hagan la prevención y la evaluación de los riesgos psicosociales. También es cierto que se ha creado, al amparo de esta ley del 95, la figura del prevencionista, cuyas funciones son pues hacer, entre otras, la evaluación de los riesgos psicosociales. Pero eso serían las luces. En cuanto a las sombras, tenemos que, en última instancia, la responsabilidad de todo este trabajo, de todas estas acciones, recae sobre el deseo del empresario de querer hacer o no querer hacer. Con lo cual, pues, si no hay buena voluntad por parte de los empresarios y por parte de la administración para reforzar las medidas, para insistir, para generar una cultura de prevención de riesgos laborales pues más intensa, probablemente no avanzaremos mucho en este campo.
Y por parte del individuo, ¿qué podemos hacer para, bueno, pues, claro, para intentar evitar,
claro,
quizás tomarnos las cosas de otra forma? ¿Qué debemos hacer?
Sí, vamos a ver. El individuo, por supuesto, tiene también su parte de implicación, ¿no? Y entonces pasa por una parte, primero, por formarse de manera adecuada, por tener una formación adecuada para el ejercicio de su trabajo. Aunque poco más puedo hacer en este sentido, salvo que, bueno, pues exigir que las condiciones de trabajo sean las adecuadas. Es decir, no podemos generar una situación donde cada vez vamos creando trabajos más demandantes para las personas que salvo formación no tienen otros recursos, ¿no? No podemos caer en una situación laboral como en el mundo del deporte, donde cada vez vamos subiendo más el listón, y al final las personas, pues los deportistas, la única forma que tienen para mejorar los récords es recurrir a fármacos, ¿no? O algún tipo de sustancia, no necesariamente dopantes, pero sí que sin recurrir a sustancias a día de hoy es imposible mejorar los récords, ¿no? Entonces ha llegado un momento en que la situación laboral, sobre todo en el sector servicios como educación, sanidad, fuerzas de orden público, los trabajadores están llegando a la situación de tener que ir al trabajo poco menos que dopados, ¿eh? Con el de ansido o ansiolíticos en el bolsillo y los analgésicos en el otro bolsillo, y en la mesita de noche para dormir los somníferos. Entonces, bueno, la verdad es que en este sector, en algunos sectores ocupacionales, más que en otros, las condiciones de trabajo han llegado a ser prácticamente insufribles. Y en este sentido, el trabajador, salvo formarse y actualizar sus habilidades, sus competencias, poco más puede hacer.
¿Y está previsto planes de seguridad laboral, estrategias para prevenir el síndrome?
Bien, hasta donde yo llego, estas estrategias vendrían fomentadas por la actual ley en prevención de riesgos laborales, donde se recomienda pues que hay que hacer esa prevención, donde se ha creado la figura del prevencionista, donde las mutuas también pues están haciendo esa evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo, todo ello vinculado a lo que es el fenómeno del estrés laboral y del síndrome de cáncer por el trabajo. Pero ya digo, en última instancia es el empresario quien debe de dar el visto bueno, quien debe de pedir esa evaluación, o el comité de empresa vinculado a la prevención de riesgos laborales. Y desde luego, si no existe esa cultura prevencionista a nivel psicosocial, poco vamos a hacer.
¿Actualmente se acepta que estar quemado es equivalente a sufrir un accidente laboral?
Sí, vamos a ver, ahí habría que distinguir entre lo que es accidente laboral y enfermedad profesional. Por las características que tiene el síndrome de cáncer por el trabajo, debería ser considerado como una enfermedad profesional, dado que, por una parte, está vinculada única y exclusivamente al desempeño de la actividad laboral, y, por otra parte, por su evolución, tiene la condición de enfermedad profesional. No obstante, el actual cuadro sobre enfermedades profesionales, que es lo que marca la diferencia entre lo que es enfermedad y no enfermedad, es un cuadro pues que lleva cerrado muchos años. Las enfermedades que viene a recoger prácticamente son las que se recogieron en los años 60-70. Se abrió en su día para incluir el síndrome de Artistil, pero poco más se ha hecho, y sobre todo a nivel de enfermedades psicológicas no se ha hecho nada. A día de hoy se está revisando, hay un borrador sobre la mesa donde se está revisando estas enfermedades, pero yo he tenido oportunidad de ojearlo, este borrador, y no hay, por lo que se ve, no hay intención de abrir la posibilidad de incluir las enfermedades psicológicas como enfermedades profesionales. De manera que la única forma que queda a la hora de reclamar pues una indemnización es la vía del accidente laboral.
Bueno, pues un acercamiento al síndrome del quemado con Pedro Gil Monte, profesor del Departamento de Psicología Social y Organizacional de la Universidad de Valencia, al que agradecemos su presencia allí en nuestros estudios. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a ustedes.
Desde que a principios de la década de los años 80 un grupo de psicólogos noruegos y suecos describiera el fenómeno del mobbing o el acoso psicológico en el trabajo, su incidencia ha ido en aumento, no solo en los países nórdicos, pioneros en su estudio, sino también en toda Europa. Hoy podemos hablar con Manuel Hernández, es presidente de la Federación Estatal contra el Acoso Psicológico en el Trabajo. Manuel, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Lo primero que quería preguntarte es la incidencia de este nuevo mal, digamos, ¿a qué porcentaje de la población activa se estima que afecta más o menos el acoso psicológico en el trabajo aquí en España?
Bueno, los estudios realizados en la Universidad de Alcalá por el profesor Iñaki Piñuel remarcan que hay una cantidad de 2.300.000 personas afectadas por este mal. Podríamos hablar de uno de cada 8 trabajadores en nuestro país. En la Unión Europea se habla de alrededor de 15 a 20 millones de personas también que están pasando esta situación. Bien, esto, lejos de remitir en estas cantidades, que además estos estudios ya son un poco anticuados porque son, me parece, que son de hace 3, 4 años, lejos de reducirse han ido aumentando. Hay estudios que dicen que, bueno, que como hay muy pocas denuncias o demandas con la palabra mobbing, que no existe nada más que algunos casos puntuales. Lo que tenemos que tener claro es que el problema de la dignidad de las personas, que es lo que tratamos aquí, es que en un Estado de Derecho solamente una persona, es inconcebible que podamos hablar de un Estado democrático y una sola persona uh-huh. sufra en su dignidad. Uh-huh. Y más ahora que estamos viendo que ya no sufren solamente los trabajadores, sino nuestros hijos en sus colegios y por desgracia el colectivo de mujeres que está sufriendo ya desde hace bastante tiempo la violencia de género.
Claro, porque además del mobbing, hay otros estudios que se centran un poco más en lo que es la psicología laboral y, bueno, la conclusión es muy alarmante, ¿no? Dicen que algo así como el 60% de la población activa española se siente quemado, entre comillas, en su puesto de trabajo, es decir, no del todo a gusto. Entonces, no sé si estos datos se pueden sumar o complementar a los que me dabas.
Bien. Estar quemado en el puesto de trabajo, hay el síndrome de burnout, estar quemado, hay muchísima gente que se puede definir que está quemado por el hecho de trabajar demasiado en ese puesto de trabajo y prácticamente agotarse a sí mismo. Es como cuando un atleta para entrenar, para correr 5 kilómetros, se machaca todos los días haciendo 20 o 30 kilómetros y al final no puede correr ni esos 5. Pero vamos, la situación es que es alarmante y esto no es hablar de datos estadísticos que siempre tienen sus detractores o tienen sus problemas o cada uno podríamos poner algunas pegas, sino simplemente hablar con las personas que tenemos a nuestro alrededor y veremos que algo está pasando, algo está sucediendo y que por desgracia el Ministerio de Trabajo, ahora en este caso, y también sobre todo los empresarios, están haciendo, o están creando una situación bastante alarmante o se les está escapando, porque pensamos que esto no es un beneficio para los empresarios, aunque pudiera parecer así, sino que además lo que genera es un ambiente bastante tóxico dentro del ámbito laboral o dentro de esa organización, porque una persona o una situación anómala dentro de ese ámbito laboral pues crea que todos los demás, o sea, todos los más trabajadores pues, estén viendo la situación y por lo tanto pues intenten un poco sobrevivir simplemente haciendo lo que les mandan, pero no...
Sí, con la coacción, de acuerdo.
Sí, pero no aportando ideas o generando progresos dentro de esa organización.
Vosotros habéis creado la Federación Estatal de Asociaciones contra el Acoso Psicológico en el Trabajo. Yo creo que es una solución bastante desconocida. No sé cómo os hacéis promocionar en los puestos de trabajo, qué clase de función cumplís y remite mucha gente de vuestros servicios.
Bien, pues acude muchísima gente. Por ejemplo, en Madrid ya somos cerca de 380 personas, independientemente de las personas que han ido rotando y han ido desapareciendo simplemente porque han venido, han recibido una ayuda puntual por parte de los grupos de psicología o por parte de los grupos jurídicos y han ido desapareciendo. Yo creo que las asociaciones estamos ahí ocupando un espacio vacío que han dejado los sindicatos de clase, o sea, algunos sindicatos mayoritarios no están haciendo la labor. También es verdad que es un poco diferente. La labor que hay que hacer en las situaciones de mobbing es un poco coordinar los servicios de psicología con los servicios jurídicos, además de tratar a la persona muy humanamente, no fríamente como pueden tratarlo en cualquier lugar, o sea, un poco darle un número y que pase y le cuente una cosa a una persona y le diga si sí o si no.
Claro,
en muchos casos es muy difícil plantear.
En ese sentido, Manuel, ya para terminar, me gustaría que nos lanzaras un mensaje de esperanza, si hay solución o no para este problema y qué recomendaciones se le daría a una persona que se siente afectada por mobbing.
Pues yo pienso que voluntad es, o sea, que tenemos una voluntad, la más importante es que esto queremos apoyar todo lo que sea acabar y terminar con ello. Yo creo que si estamos aquí es porque pensamos que lo podemos hacer. Creemos en la colaboración de los empresarios y de sobre todo del gobierno y de los grupos políticos que están alrededor. Y sobre todo lo más importante para poder poner fin a esta lacra es que la persona decida hasta aquí he llegado y que sepa que sus derechos, y sepa sus derechos y los conozca y por lo tanto los pueda denunciar.
De acuerdo, Manuel Hernández, presidente de la Federación Estatal contra el Acoso Psicológico en el Trabajo. Muchísimas gracias por atendernos y muchísimas gracias por el trabajo que realicéis. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes.
Laboratorios Bexal, uno de los grupos farmacéuticos más importantes del mundo, con medicamentos en todos los campos terapéuticos. Porque el mundo avanza, Bexal, medicamentos genéricos. Bexal.